Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Algunos se preguntan si Maduro sobrevivirá al bloqueo de Trump y si ese bloqueo producirá una nueva salida de venezolanos. Hoy las respuestas.
En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz acaba de eliminar el subsidio a la gasolina y el diésel. ¿Es esa una medida acertada?
Salen a la luz los líos en España de Alejandro Calvete, hermano de un hombre vinculado a un caso de corrupción en Argentina. Aquí la historia.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 19 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Medio mundo está pendiente de lo que pueda pasar entre Estados Unidos y Venezuela. Desde comienzos de septiembre, el presidente Donald Trump ha ordenado frente a las costas venezolanas un gran despliegue militar en el Caribe, encabezado por el enorme portaaviones USS Gerald Ford.
Hay más de 15.000 soldados y marinos estadounidenses en la zona. La idea es presionar la salida de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano. En los últimos 3 meses, Estados Unidos ha destruido en esa área más de 20 lanchas rápidas, supuestamente cargadas de drogas ilícitas.
Pero todo ha ido escalando. El miércoles de la semana pasada, fuerzas estadounidenses incautaron un buque que llevaba 1,9 millones de barriles de petróleo venezolano hacia Cuba. Y este martes, Trump ordenó el bloqueo total a los petroleros que entren a Venezuela o que salgan.
En el mundo hay 1.400 buques con sanciones de Estados Unidos. 600 son petroleros. ¿Podrá el régimen de Maduro sobrevivir a ese bloqueo? Llamamos ayer a Houston a Francisco Monaldi, director del Programa de Energía Latinoamericana de la Universidad de Rice.
Dependerá mucho de qué tan estricto es el cumplimiento del llamado bloqueo. Se ha hablado de que solamente se va a detener a aquellos barcos que ya hayan sido sancionados, y esos son solo una fracción de alrededor de la mitad de los barcos que operan en el mercado negro entre Venezuela y China. De manera que, dependiendo de qué tan agresivos sean en sancionar nuevos barcos o en detener a barcos no sancionados que salgan con crudo hacia el mercado negro, será mucho más fuerte el impacto o no. Ya el impacto ha sido importante, ha generado que barcos no salgan de Venezuela, que están cargados, que algunos den la vuelta que iban hacia Venezuela, y que los descuentos del crudo venezolano en China se incrementen. Ahora, no necesariamente la presión económica, que puede ser brutal, va a lograr el cambio político, porque en el año 2020 hubo una caída brutal del ingreso por la combinación de COVID, sanciones secundarias y la caída del mercado, que llevó a una reducción significativa de la producción en Venezuela. Cerraron como 400.000 barriles de producción y aún así el gobierno sobrevivió la anterior máxima presión de Trump.
Otra pregunta que surge sobre el bloqueo de Trump respecto del régimen de Maduro es si podría producir un nuevo éxodo de venezolanos. Llamamos ayer en Washington al Center for Economic and Policy Research a Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Denver.
Ciertamente sí, y lo más probable es que lo genere. Hay que entender que la economía venezolana básicamente es una economía que vive de sus exportaciones petroleras. Más del 90% de las exportaciones venezolanas son de petróleo. Esto hace que su economía sea altamente dependiente de las importaciones y que la alimentación de los venezolanos dependa de los alimentos importados y de los insumos importados para su sector agrícola. En otras palabras, Venezuela no produce suficiente comida para alimentar a su población y tiene que comprar esos alimentos a otros países, y los compra con los ingresos que deriva del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que el presidente Trump está tratando de hacer aquí? Está tratando de impedir que Venezuela genere ingresos petroleros, con la idea de que eso va a ahorcar a Maduro. Pero este mecanismo de ahorcar a Maduro lo hace a través de ahorcar a toda la economía venezolana. Nosotros ya tenemos una experiencia de esto. Venezuela sufrió entre el año 2012 y el año 2020 el mayor colapso económico visto en la historia mundial en un país fuera de tiempos de guerra. Una caída del 71% en su Producto Interno Bruto per cápita, el equivalente de tres grandes depresiones estadounidenses consecutivas. ¿Y por qué pasó eso? Porque sus ingresos petroleros cayeron en ese mismo periodo en 93%. La consecuencia, 8 millones de venezolanos salieron del país, 3 millones de ellos se fueron a Colombia. Si aplicas la misma política, vas a tener el mismo resultado. Vas a causar una contracción económica brutal, vas a causar una caída de la oferta alimentaria y la gente se va a tener que ir del país. Y esta vez puede ser mucho peor. La vez pasada, la administración Trump impuso sanciones, pero dejó una válvula de escape que fue la capacidad de Venezuela de exportar petróleo a China. Esto es justamente lo que están tratando de cerrar ahora. Si tú pones una presión económica tan grande sobre un país y no le dejas una válvula de escape, el país va a reventar. Si esta presión no saca a Maduro, yo creo que tenemos el riesgo de ver la primera hambruna en la historia moderna del hemisferio occidental.
El miércoles por la noche, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habló sobre una serie de cambios económicos que afectarán a los 11 millones y medio de habitantes de ese país. Paz, que tomó posesión el 8 de noviembre, se refirió a un decreto que expidió su gobierno.
En su comparecencia pública, Paz describió inicialmente la Bolivia que, según él, recibió tras dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo, el MAS. En ese lapso, ocuparon la presidencia Evo Morales y los últimos 5 años, Luis Arce.
Bolivia está enferma. La arrasaron como en la guerra. Nos dejaron solos, nos saquearon como país. Nos dejaron la peor crisis económica, financiera, social y ambiental de nuestra historia. Un déficit gigantesco. Reservas internacionales agotadas, el oro vendido y comprometido, empresas públicas saqueadas y un Estado convertido en botín por bandidos que gobernaron para sí mismo y no para el pueblo boliviano.
Luego, el presidente Rodrigo Paz informó que había decretado la emergencia económica, financiera, energética y social, y que había decidido eliminar el subsidio a los combustibles, implantado hace unos 20 años. La medida disparó inmediatamente los precios.
El galón de gasolina subió un 80%, pasó de 3,79 pesos bolivianos a 6,96, algo así como un dólar, y el del diésel subió más del 150%, pasó de 3,74 a 9,80, un dólar con 42 centavos. El diésel dejará de ser, por otra parte, una sustancia controlada.
El gobierno anunció además un incremento del salario mínimo de 395 a 474 dólares mensuales. Pero la pregunta es si las medidas dictadas por Rodrigo Paz son acertadas o no. Llamamos ayer a Santa Cruz de la Sierra a César del Castillo, editor del influyente diario El Deber.
El ajuste en los precios de los hidrocarburos determinado por el gobierno del presidente Rodrigo Paz ha sido considerado como inevitable y necesario. Es más, pese a que tiene poco tiempo en el ejercicio del gobierno, algunos especialistas le estaban criticando al Ejecutivo la demora en tomar medidas urgentes que todo el mundo sabía que se debían ejecutar. Esto debido a que el subsidio a los hidrocarburos ya tiene más de 25 años de vigencia y ha provocado graves daños a la macroeconomía del país, que se han expresado, por ejemplo, en la pérdida de reservas internacionales y en el hecho de que en este momento la economía boliviana carezca de dólares en el Banco Central de Bolivia para poder realizar todas las actividades financieras relacionadas a importaciones, exportaciones, inclusive la compra de combustibles. Han habido reacciones de todo tipo, pero habrá que decir que en este momento no existe, por ejemplo, una reacción social muy fuerte. Hay amenazas de protestas, hay amenazas de movilizaciones, que son lógicas porque es una medida bastante dura y que toca muchos intereses sensibles de la población. Pero, por ejemplo, el año 2010, Evo Morales intentó hacer lo mismo y desató una furia social que le obligó a retroceder en su medida 3 días después.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El diario La Nación de Buenos Aires acaba de publicar una gran investigación en Argentina, España y Paraguay, a donde logró seguirle el rastro a un hombre llamado Alejandro Calvete, hermano de Miguel Ángel Calvete, vinculado a un impactante caso de corrupción.
Para entender la historia hay que ir paso a paso. Lo primero es saber quién es Miguel Ángel Calvete y cuál es el lío que tiene en Argentina. Paz, ¿qué se puede decir sobre eso?
Mira, Juan Carlos, Miguel Ángel Calvete es un personaje insólito. Hasta hace muy poco era conocido acá en la Argentina porque aparecía en los canales de televisión como vocero de los supermercadistas chinos. Pero ahora se sabe que esa era la fachada de un hombre que tenía una increíble carrera en los negocios y en la política, incluidos negocios al margen de la ley y de lo más diversos. Miguel Ángel Calvete es uno de los protagonistas de un caso de corrupción actual y muy resonante en la Argentina. Una estafa gigantesca con medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Miguel Ángel Calvete digitaba licitaciones estatales y resolvía sobre la compra de remedios para discapacitados, a pesar de que no tenía ningún cargo, ninguna relación formal con este organismo. Pero, según las pruebas del expediente judicial, él tenía dos herramientas para eso. Por un lado, manejaba a Diego Españolo, que era el titular de la ANDIS, esta agencia de discapacidad, a quien le daba incluso dinero para viajar, según surge de alguna de las escuchas. Y tenía además infiltrados a funcionarios de segunda línea del organismo que en los papeles trabajaban para esta agencia de discapacidad, pero que en realidad le respondían 100% a él. Los Calvete, visto está, son propensos a los negocios familiares y a Ornella Calvete, la hija de Miguel Ángel, en un allanamiento en el caso de la agencia de discapacidad, le encontraron $700,000 en la casa, además de billetes de otros 3 países. Ornella Calvete era funcionaria del Ministerio de Economía de la Argentina, pero además, atención, mira hasta dónde llegan los vínculos internacionales de los Calvete, era representante en el país de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Sí, la FAO. Cuando estalló el escándalo de la Agencia de Discapacidad, nos enteramos de algo más respecto de Miguel Ángel Calvete. Él estaba condenado, está condenado, por explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, por proxeneta. Integró una organización, según la justicia, que le asignaba a las víctimas departamentos en Buenos Aires a cambio de un alquiler muy por encima de los valores de mercado y con condiciones de contratos leoninas. De ese negocio participó también su hermano Alejandro, que en un primer momento fue condenado junto con Miguel Ángel Calvete, pero después logró zafarse de las acusaciones. Miguel Ángel y Alejandro compartieron sociedades muy diferentes una de otra, que gracias a la investigación de los periodistas Martín Rodríguez Yebra e Iván Ruiz, hoy empiezan a salir a la luz. En este momento, Miguel Ángel Calvete está preso y todo indica que Alejandro tiene las horas contadas para caer él también en prisión. La de los Calvete es una novela increíble que promete nuevos capítulos.
Gracias, Paz. Pero, Iragorri, si Miguel Ángel Calvete tuvo y tiene problemas en Argentina, su hermano se ha metido en líos muy serios en España. En esa historia figuran, por un lado, narcotraficantes mexicanos y, por otro, Koldo García, un llamativo personaje que está en prisión.
Así es. Koldo García fue asesor de un ministro aquí en España y un juez lo mandó a la cárcel el mes pasado. Lo vincula a una trama de corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia. Al entramado, que incluye más gente, se le conoce aquí como el caso Koldo.
Según La Nación, Koldo intercedió ante las autoridades españolas para que le dieran una licencia a una empresa suiza de Alejandro Calvete. La gestión fracasó. Pero, ¿cómo es la historia de Calvete en España? Llamamos ayer en Madrid a Iván Ruiz, el corresponsal de La Nación.
Alejandro Calvete llega a España en 2020 y se pone en contacto con la familia Flores Ramos. Ellos son mexicanos, vienen de Tijuana y tenían ya antecedentes y vinculaciones con el cártel de Sinaloa. Esta familia ingresa a España a través del aeropuerto de Barajas y entre todo el clan familiar declaran dinero en efectivo por 10 millones de euros y también joyas, con lo cual ya habían llamado la atención de las autoridades. ¿Por qué se ponen en contacto con Calvete? Básicamente porque Calvete era la persona encargada de darle apariencia lícita a las actividades de narcotráfico de los Flores Ramos. Lo que había montado Calvete eran tres empresas, una en España y otra en Suiza y otra en Portugal, que intentaban obtener permisos para el cultivo de cannabis de manera medicinal. En realidad eran una fachada para que pudieran justificar los narcotraficantes mexicanos parte de su producción de cannabis en España, en la provincia de Guadalajara. Claro, las cantidades que tenían en sus fincas era mucho mayor a la que permitía la ley para el uso de cannabis medicinal. Entonces, básicamente Calvete se ocupaba de toda la operación de blanqueo y de darle esa apariencia de licitud a las operaciones. La policía estuvo trabajando con escuchas, con intervenciones telefónicas durante más de un año, siguiéndolos con operaciones de inteligencia también, y decidió finalmente intervenir en 2022. Hubo más de 20 allanamientos, más de 25 detenidos se detuvo en ese momento a los principales integrantes del clan, a los narcotraficantes, y se los juzgó, se los encontró culpable de varios delitos y continúan en prisión en España. A quien no se encontró fue Alejandro Calvete, que huyó y todavía permanece en rebeldía ante la justicia española, que quiere juzgarlo por lavado de dinero de su operación narco. Calvete está ahora en Paraguay, montó una sociedad y, por lo que sabemos, ha estado bastante activo en los últimos días.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió ayer a su colega venezolano Nicolás Maduro no dar instrucciones a los soldados colombianos. Maduro había invitado a las tropas del país vecino a formar una unión perfecta con las venezolanas. Petro dijo también que no apoya una dictadura, término que no solía usar respecto del líder chavista, pero que sí espera una salida pacífica y negociada en Venezuela.
La firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, prevista para este fin de semana, fue aplazada este enero. El problema es que al rechazo que le produce ese acuerdo al presidente francés Emmanuel Macron, porque cree que afectaría a los agricultores de su país, se sumó ahora el de la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, por las mismas razones. La negociación del tratado lleva ya 25 años.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer un decreto por el cual reclasificó la marihuana. La sacó de la lista 1 de sustancias peligrosas, donde estaba con el LSD y la heroína, y la pasó a la lista 3, con la ketamina o los esteroides. Según Trump, esto ayudará a personas con dolores crónicos o cánceres agresivos. En las encuestas, más del 60% de los estadounidenses favorecen la legalización de la marihuana.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.